Hay momentos en la vida en los que pensamos, si tuviera ese algo, estaría todo listo y podría relajarme. Por ejemplo, si tuviera 10 millones de zlotys, todo estaría arreglado y ya no tendría que preocuparme por el dinero. Si apruebo este examen, tendré todo listo y no tendré que estudiar más. Si consiguiera un marido o una mujer, todo estaría organizado y no tendría que estresarme más. Si me ascendieran en el trabajo, podría tranquilizarme y relajarme. Si se resolviera este problema de salud, no tendría que volver a preocuparme por mi cuerpo. Si pudiera jubilarme, por fin tendría tiempo para disfrutar de la vida. Es una bonita teoría, es divertido pensar en ella, pero ¿es realmente cierta? Cuando conseguimos lo que queremos, ¿estamos realmente satisfechos? ¿Nos relajamos y nos tranquilizamos? ¿O solo queremos más? La pregunta más importante es, ¿quiere Dios esto para ti? ¿Quiere Él que estés en una posición de completa comodidad para que nunca más tengas que pensar en las circunstancias de tu vida? Bueno, eso es lo que quiero que consideremos esta mañana. Así que si tienes una Biblia, por favor, vuelve conmigo a 1 Reyes 17. Me gustaría comenzar una breve serie de sermones sobre la vida de Elías, profeta del Antiguo Testamento. Su vida está documentada en solo 5 capítulos del Antiguo Testamento, y sin embargo, se le menciona a menudo en el Nuevo Testamento. Cuando Jesús preguntó a sus discípulos, ¿qué dice la gente de mí? Ellos respondieron que algunas personas pensaban que él era Elías, el profeta. Algunas personas en los evangelios pensaban que Juan el Bautista era Elías. Elías causó una fuerte impresión. ¿Qué podemos aprender hoy de él, a pesar de que se encontraba en una situación muy diferente a la nuestra? Uno de los versículos más útiles cuando pensamos en el Antiguo Testamento se encuentra en Lucas 24, 27. Esto es después de la resurrección de Jesús, y él está caminando en el camino a Emaús con dos discípulos, y antes de que Jesús se revele a ellos, el versículo dice, y comenzando por Moisés y Pai los profetas, les interpretó en todas las escrituras lo que de él decían. Jesús tomó el Antiguo Testamento y mostró a estos dos discípulos cómo todo el Antiguo Testamento, los escritos de Moisés y los profetas, apuntaban a Cristo. Ahora, puede que Jesús no sea mencionado en cada página del Antiguo Testamento, pero esas escrituras apuntan a él, encuentran su sí y amén en Jesucristo, eran una sombra de lo que vendría en Cristo. En otras palabras, esta mañana leeremos sobre Elías, pero Jesús es el mayor Elías, como se dice en Hebreos 3. Me gusta leer sobre Elías porque fue increíblemente audaz y poderoso para el Señor. Pero también me gusta leer sobre él porque era muy humano. Sus altos eran altos, digamos, pero sus bajos eran muy bajos. Así que veamos 1 de Reyes 17, 1. 1 Reyes 17, 1. Entonces Elías el Tisbita, de Tisbe en Galaad, dijo a Acab, «Vive el Señor, el Dios de Israel a quien sirvo, que en los próximos años no habrá ni rocío ni lluvia si no es por mi palabra». Permítanme primero dar un poco de contexto con respecto a 1 Reyes. Los libros de Reyes y Crónicas del Antiguo Testamento narran la historia de los reyes de Israel y Judá. El primer rey fue Saúl, luego David y después Salomón. Después de Salomón, el reino se divide en las 10 tribus de Israel en el norte, y las otras 2 tribus, Judá y Benjamín, en el sur. Los reyes del reino del norte de Israel eran básicamente todos malos, pero los reyes de Judá en el reino del sur eran una mezcla. Había algunos reyes buenos, pero en su mayoría eran reyes malos. Elías llega durante el malvado reinado del rey Acab en el norte. Reinó como rey durante 22 años y se casó con Jezabel, a quien conoceremos más adelante. No sabemos mucho sobre Elías. En el versículo 1 dice que procedía de Tisbe, en Galaad, pero no sabemos nada de su familia. Pero sabemos que era un profeta del Señor. Su nombre significaba «Mi Dios es el Señor», y viene al malvado rey Acab y le dice que habrá sequía en la tierra.
No habrá lluvia ni rocío en los próximos años.
¿Por qué no llueve? Bueno, la nación de Israel, bajo el liderazgo del rey Acab, estaba adorando a otros ídolos, específicamente al ídolo Baal, y se suponía que este ídolo tenía poder y autoridad sobre la lluvia. Si no había lluvia, entonces significaba que Baal no estaba con ellos. Así que Dios usará a Elías para ir directamente contra su ídolo y falso Dios. Es como si Dios dijera, «Oh, ¿crees que es el ídolo Baal quien te da la lluvia? Pues déjame mostrarte quién tiene la verdadera autoridad. Déjame apagar la lluvia no por un día o por un mes, sino por algunos años». Entonces llegó a Elías la palabra del Señor, «Vete de aquí, vuélvete hacia el este, y escóndete en el barranco de Querit, al este del Jordán. Beberás del arroyo, y he ordenado a los cuervos que te suministren comida allí». Al parecer, al rey Acab no le gustó lo que Elías tenía que decir, así que el Señor le ordena que se marche y se esconda junto a un barranco. Un barranco es un valle estrecho entre dos laderas escarpadas. Es ideal para esconderse, pero no es un buen lugar para vivir y quedarse. Sin embargo, el Señor le dice, «Ve allí y yo cuidaré de ti».
5 hizo, pues, lo que el Señor le había dicho. Se fue al barranco de Querit, al este del Jordán, y se quedó allí.
6. Los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y él bebía del arroyo.
Elías escucha al Señor y va al barranco. Y Dios fue fiel. Usando pájaros, Dios trajo comida por la mañana y comida por la tarde, y agua para beber. Todos los días llegaba comida.
¿Te suena familiar? ¿No te recuerda cuando Israel estaba en el desierto y Dios les proporcionó comida con el maná? Dios no le dio a Israel una caja gigante de comida procesada que duraría 3 años antes de caducar. No. Les dijo que fueran a recoger una porción de comida para ese día, excepto el sábado. Si trataban de tomar comida extra para otro día, el maná se echaría a perder. Estaba destinado solo para ese día, y siempre era suficiente para ese día.
Obviamente se trataba de la provisión de Dios para las necesidades físicas de Israel, pero creo que también había una lección espiritual, que Dios proveería para su pueblo. Vemos un patrón similar aquí en el barranco. Dios enviaba un cuervo 2 veces al día y proveía lo suficiente para que Elías comiera.
También vemos este patrón en el Nuevo Testamento.
En la oración del Señor, Jesús nos dijo que rezáramos, «Danos hoy nuestro pan, Cebú», el pan nuestro de cada día. Es una oración diaria. Es un recordatorio diario de que Dios es nuestro proveedor. Es un recordatorio diario de que le necesitamos en todos los aspectos de la vida, física, espiritual y relacionalmente.
Una vez uno de mis hijos me preguntó, ¿no podemos simplemente rezar y decir gracias a Dios por toda la comida para el resto de nuestras vidas? ¿Así, no tenemos que rezar antes de cada comida?
He dicho que rezar antes de cada comida no es una tarea que debamos hacer, como limpiar la habitación.
Orar antes de comer es reconocer que Dios es nuestro proveedor. Es dar gracias por lo que Él nos ha dado hoy. Él alimenta a las aves del cielo, así que cuánto más cuida de nosotros.
Él proveyó para Elías en el barranco, y Él provee para nosotros. Él es nuestro sostén. Él es nuestra ayuda. Y como veremos en los próximos versículos, muchas veces Él nos provee de maneras inesperadas.
7. Algún tiempo después, el arroyo se secó porque no había llovido en la tierra.
8. Entonces le llegó la palabra del Señor.
9. Vete enseguida a Sarepta, en la región de Sidón, y quédate allí.
He ordenado a una viuda de allí que te provea de alimentos. A causa de la sequía, el agua se seca. Es posible que Elías viviera allí 1 año, pero ya es hora de mudarse. Así que la palabra del Señor viene a Elías y le dice que vaya a Sarepta, en Sidón. Esto está fuera de la nación de Israel, y esta área era el corazón de la adoración al ídolo Baal. Así que Elías no está entrando en territorio amigo, digamos. Está entrando en el vientre de la bestia. Pero Dios le dice que vaya allí, y le dice que allí hay una viuda que le ayudará.
Se dirigió, pues, a Sarepta.
Cuando llegó a la puerta de la ciudad, había allí una viuda recogiendo palos. La llamó y le preguntó, ¿me traes un poco de agua en un cántaro para que beba? 11. Cuando ella iba a cogerla, él la llamó. Y tráeme por favor un trozo de pan. Elías va, y se encuentra con la viuda que estaba recogiendo palos para hacer fuego más tarde. Como probablemente ya habrás adivinado, las viudas no solían ser ricas en aquella época, eran típicamente pobres, no tenían mucho, normalmente eran las necesitadas.
Pero Elías oye el mundo del Señor y le pide un poco de agua. Cuando ella va a buscarla, él le dice, «Ah, y me das también un poco de pan». Me recuerda a una vez que trabajé con uno de mis buenos amigos. Estaba en un descanso para comer y sabía que mi amigo no tenía mucho dinero en ese momento. Le dije, voy a comer un kebab, ¿te invito a ti también? Y mi amigo dijo, vaya, gracias, te lo agradecería. Y cuando ya me iba, casi estaba saliendo por la puerta, gritó, tomaré pollo, sin salsa picante, arroz aparte, ¿y podrías traerme también unas patatas fritas con él? Ahora, como he dicho, este era mi buen amigo. Le conocía. Así que ambos nos reímos del hecho de que hace un minuto iba a tener hambre. Pero una vez que dije que iba a comprarle algo, entonces se puso quisquilloso y quería todas estas modificaciones y cosas extra.
Se parece un poco a esto con Elías y la viuda. No eran amigos. No se conocían. Cuando él le pidió agua, ella fue a traérsela. Pero mientras iba por ella, él le dijo, «Oye, ¿me das también un poco de pan?»
12. Señor tu Dios, respondió ella, que no tengo pan, solo un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite de oliva en un cántaro.
Estoy recogiendo unos cuantos palos para llevarlos a casa y hacer una comida para mí y para mi hijo, para que podamos comerla y morir.
La viuda reconoce al Señor, pero dice que es el Señor de Elías, no el suyo. Vive el Señor tu Dios. Y luego describe la situación. Es realista. Dice que no tiene pan. Solo tiene un poco de harina y aceite de oliva. Dice que es suficiente para una última comida con su hijo, antes de morir. Ese era su plan aquel día. La comida se había acabado. Se le había acabado la esperanza. Solo le quedaba morir.
Es triste, pero no mentía. Solo había suficientes materiales para una comida más. Y eso iba a ser todo.
Recuerda, Dios le dijo a Elías que fuera a ver a esta viuda porque tendría comida. Pero no parece que tenga mucha comida. Pero a pesar de las circunstancias, Elías creyó. Confió en Dios.
13. Elías le dijo, no tengas miedo, ve que a tu casa y haz lo que has dicho. Pero hazme primero una pequeña hogaza de pan de lo que tengas y tráemela. Y luego prepara algo para ti y para tu hijo.
14. Porque esto es lo que dice el Señor, el Dios de Israel.
La tinaja de harina no se agotará y la jarra de aceite no se secará hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra.
Elías consuela a la viuda.
Al igual que leímos la semana pasada en Mateo 28, le dice que no tenga miedo. Le dice que vaya a su casa y haga un poco de pan para él y luego para su familia. No importa que ella tenga un poco de harina y un poco de aceite. Dios le ha dicho que ese poquito no se agotará. El aceite no se secará hasta que Dios vuelva a enviar la lluvia.
15. Ella se fue e hizo lo que Elías le había dicho.
Así había comida todos los días para Elías y para la mujer y su familia.
16.
Porque la tinaja de harina no se agotaba, y la jarra de aceite no se secaba, conforme a la palabra del Señor dicha por Elías.
Dios fue fiel a su palabra y fue fiel a Elías y a la familia de la viuda. Todos los días había suficiente comida para todos ellos. Y como dije antes sobre el pan de cada día, esto fue un acto diario de fe. No leemos aquí que Dios llenó la tinaja de harina y que llenó el cántaro de aceite.
No. Nunca estaba llena, pero leemos que nunca estaba vacía. Cada día era una nueva aventura de fe cuando se levantaban. Iban a la cocina a ver si había aceite y harina. Y siempre había suficiente harina, suficiente aceite para hacer comida para ese día. Y luego volvían al día siguiente, y había suficiente harina, había suficiente aceite para hacer comida para ese día.
¿Te recuerda este milagro a otro milagro? Nos recuerda a cuando Jesús alimentó a los 5,000 o cuando alimentó a las 4,000 personas. Cuando alimentó a los 5,000, lo hizo solo con 5 panes y 2 peces. Cuando alimentó a los 4,000, lo hizo con 7 panes y unos pocos peces pequeños. Y al final sobró mucho.
En ambos casos no parecía que hubiera suficiente. No parecía que hubiera comida suficiente para todos, pero lo fue.
Siempre me acuerdo de esto cuando tenemos una comida de trae y comparte, como la del domingo pasado. Y al principio de la semana la pregunta es, ¿habrá suficiente comida para todos? Y luego llega el domingo y la gente trae comida para compartir, pero la pregunta sigue siendo, ¿es suficiente? Y rezamos. Pero una y otra vez, siempre ha habido suficiente.
¿Qué podemos aprender de Dios a partir de la historia de Elías y la viuda? Está claro que Dios provee. Eso es cierto. Pero hay algo en el cómo de esta historia. Cómo Él provee para sus hijos. Cómo te provee a ti. Hay algo en la jarra casi vacía.
Primero vemos que Dios puede usar maneras inesperadas y personas inesperadas para lograr sus propósitos en nuestras vidas. Nuestro Dios es el Creador, lo que significa que es creativo. Usó un ave inmunda para traerle comida a Elías todos los días, y usó a una viuda que no tenía mucho para proveer para Elías y su familia. Dios puede usar formas inesperadas y personas inesperadas para proveer.
Apuesto a que podríamos dar la vuelta a la sala y contar historias de cómo Dios nos ha provisto de maneras inesperadas.
Ha habido muchas veces en mi vida cuando Dios usó a un completo extraño para hacer una bendición financiera para mí. Yo no los conocía en absoluto, pero el Espíritu Santo obró en sus corazones para hacer una bendición para mí.
¿Hubo otras veces en que Dios usó a personas inesperadas para hacer una bendición para mí en el ministerio? Personas que no conocía y que me dieron palabras de aliento que me ayudaron a seguir adelante. No lo esperaba, pero fue un gran estímulo para mí.
Debemos mantener los ojos abiertos, porque muchas veces Dios se mueve de maneras que no esperamos. Pero también en esta historia queda claro que Dios quiere que dependamos de Él con fe todos los días. Quiere que sepas de dónde viene tu ayuda.
Antes he dicho que puede ser fácil pensar, oh, si tuviera 10 millones de zlotys, estaría todo arreglado. Si tuviera 10 millones de zlotys, no tendría que preocuparme de nada nunca más. Podría simplemente relajarme. Es una bonita teoría. Pero Dios está realmente interesado en eso. Parece que Él está más interesado en que estemos en una posición en la que todos los días estemos agradecidos por nuestro pan de cada día.
Hablaba con un amigo que antes era misionero, pero ahora es pastor. Y hoy su vida es bastante estable en lo que respecta a las finanzas y el ministerio. Y está agradecido por ello. Pero me dijo que echa de menos los primeros días como misionero, cuando no tenían mucho dinero. Cuando el frasco estaba casi vacío, digamos.
Decía que había meses en los que él y su mujer no sabían cómo iban a pagar el alquiler o comprar comida. Pero siempre, en el último momento, Dios proveía.
Podría pensarse que está contento de haber superado esos momentos. Podrías pensar que se alegraría de que las cosas fueran un poco más estables económicamente para él y su familia.
Y lo es, hasta cierto punto.
La estabilidad no es mala, pero mira hacia atrás y recuerda lo emocionante que era cuando Dios proveía en el último minuto. Recuerda cómo se arrodillaban constantemente en oración. Lo que les faltaba en su cuenta bancaria, lo tenían en la fe. Y echa de menos estar en esa posición de depender de Dios para todo.
La verdad es que siempre dependemos de Dios para todo. En Él vivimos, nos movemos y somos.
Pero hay momentos en los que somos más conscientes de nuestra necesidad de Él y otros en los que no lo somos tanto. y la verdad es que cuando el frasco está lleno, somos menos conscientes de nuestra necesidad de Dios, que cuando el frasco está casi vacío. Cuando la jarra está casi vacía, tú estás consciente todos los días.
Quizás ahora mismo te encuentres en una situación de necesidad. Tal vez sea una necesidad física, tal vez sea una necesidad financiera, tal vez es una necesidad de relación, o tal vez es una necesidad diferente. Y en este momento solo quieres salir de la situación. Quieres que la situación se resuelva para no tener que estresarte ni volver a pensar en ella.
Así que rezas y le pides a Dios que arregle la situación. Esta es la mayoría de nuestras oraciones, ¿verdad? Dios, arregla esta situación. Sácame esta situación o problema, sea lo que sea. Y esas oraciones son buenas. Debemos ir a Dios con esas cosas.
Pero también debemos recordar que en esos momentos de gran necesidad, que experimentamos la dulzura de la fe, que experimentamos la profunda intimidad de confiar en nuestro Padre bueno,
Cuando miro atrás en mi vida, recuerdo y aprecio los momentos de fe, los momentos en los que si Dios no hubiera aparecido, me habría tostado. Eso es lo bueno. Dios quiere que dependas de Él en la fe, todos los días.
Un último punto que quiero destacar de esta historia. Leí esta cita en algún sitio esta semana, no recuerdo quién la dijo. Pero decían, cada prueba, cada ensayo, te prepara para lo que viene después. Elías dio un paso al frente con fe y le contó la profecía al rey Acab. Esto lo llevó a una situación en la que tuvo que esconderse, pero Dios le proporcionó alimento a través de las aves. Luego se acabó el agua y Dios lo envió a la viuda. Ella no tenía mucha comida, pero Dios proveyó de nuevo. Esto nos lleva al versículo 17.
17. Algún tiempo después, el hijo de la dueña de la casa enfermó. Empeoró cada vez más, y finalmente dejó de respirar. 18. Ella dijo a Elías, ¿qué tienes contra mí, hombre de Dios? ¿Has venido a recordarme mi pecado y a matar a mi hijo? El hijo de la viuda enferma y muere. Sabemos que es viuda, así que en algún momento experimentó la muerte de su marido, y ahora, trágicamente, pierde a su hijo. Acude a Elías en busca de respuestas. Le pregunta, ¿qué ha sucedido? ¿Fue algo que yo hice? ¿Ha sido mi pecado? Pero Elías no responde a sus preguntas.
19. Dame a tu hijo, respondió Elías. Lo cogió de sus brazos, lo llevó a la habitación superior donde se hospedaba, y lo acostó en su lecho. 21. Entonces clamó el Señor, Señor Dios mío, ¿has traído la tragedia incluso a esta viuda con la que me hospedo, haciendo que su hijo muera? 21. Entonces se tendió sobre el muchacho tres veces y clamó al Señor. Señor Dios mío, haz que la vida de este muchacho vuelva a él. Elías no podía creer lo que estaba sucediendo. No tenía sentido para él. ¿Por qué Dios les daría comida para que siguieran vivos? ¿Y luego este muchacho moriría? No tenía sentido para él. Sus emociones aquí son crudas y reales. Clama al Señor.
Se extiende tres veces sobre el niño y reza para que Dios le devuelva la vida.
22. El Señor oyó el grito de Elías, y la vida del niño volvió a él, y vivió. 23. Elías recogió al niño y lo bajó de la habitación a la casa. Se lo dio a su madre y le dijo, «Mira, tu hijo está vivo». Dios escucha la oración de Elías y le responde, «Dios devuelve la vida al niño». Elías lo levanta, se lo lleva abajo a su madre y le dice, «Mira, está vivo». Es la primera vez que leemos en las Escrituras que Dios devuelve la vida a alguien. La viuda responde a la situación con fe.
24. Entonces la mujer dijo a Elías, «Ahora sé que eres un hombre de Dios y que la palabra del Señor que sale de tu boca es la verdad». En el versículo 12, ella llamó al Señor el Dios de Elías, pero ahora ella cree en la palabra de Dios y en su siervo.
Cada prueba, cada ensayo, te prepara para lo que viene después. Elías había visto a Dios aparecer a través de los pájaros. Había visto a Dios abrirse camino con la tinaja casi vacía. Así que cuando el niño murió, Elías no creyó que era el final de la historia, aunque parecía que era el final de la historia. En lugar de eso,
rezó, creyó, y Dios apareció.
Ahora usted podría leer esta historia y pensar, esto es una especie de milagro desperdiciado.
Quiero decir, es en la casa de esta pobre viuda.
Nadie más está allí para verlo.
¿Por qué Elías no lo resucitó frente a una multitud de 20,000 personas con muchas luces y un buen sistema de sonido? Podrían haber promocionado el acontecimiento en las redes sociales y haber dicho, venid al acontecimiento principal el 27 de abril al estadio. No se lo pierdan.
Dios va a resucitar a un niño de entre los muertos. Hashtag YOLT. Solo se vive dos veces. Eso es lo que podríamos hacer si estuviéramos planeando el evento. Pero Dios no necesita el bombo. Después de todo, Jesús nació en un pesebre en Belén.
No creo que haya sido un milagro en vano. Creo que es un recordatorio de que Dios se preocupa íntimamente por cada una de nuestras situaciones. Se preocupa por las llamadas posas grandes, como el rey Acab llevando a Israel a adorar ídolos. Y se preocupa por las llamadas posas pequeñas, como esta pobre viuda que pierde a su hijo. Como veremos, Él trabaja en el Monte Carmelo, y Él trabaja en la casa de esta pobre viuda.
Lo que significa que Él se preocupa profundamente por ti y por lo que estás pasando hoy. Él es el Dios que ve, el Dios que oye. Él sabe que tu jarra puede estar casi vacía. Él sabe y Él se preocupa, y tú puedes confiar en Él, con tu jarra, sea cual sea esa jarra.
Y la prueba que estás experimentando hoy no es un desperdicio. Santiago dice, hermanos míos, tened por puro gozo cada vez que os enfrentéis a pruebas de muchas clases. 3. Porque sabéis que la prueba de vuestra fe produce perseverancia. 4. Dejad que la perseverancia termine su obra para que seáis maduros y completos, sin que os falte nada. En tu prueba, Dios te está desarrollando, te está haciendo crecer, te está madurando, te está preparando para lo que sigue. Los eventos de 1 de Reyes 17 prepararon a Elías para los eventos de 1 de Reyes 18.
Esta mañana, si sientes que tu jarra está casi vacía, sé que la oración habitual en respuesta es, Señor, llena mi jarra, Señor, llena mi cuenta bancaria, Señor, llena mi salud, Señor, llena mis problemas de pareja, Señor, llena mi carrera, Señor, llénalo, llénalo. Y eso está bien. Esas no son malas oraciones, pero cuando leo 1 Reyes 17, creo que la mejor oración es, Señor, ayúdame a confiar en ti cuando mi jarra esté casi vacía. Ayúdame a considerar que es pura alegría sostener esta jarra casi vacía. Ayúdame a entender que estás trabajando en mí en este momento. Que esta tinaja casi vacía no es un desperdicio, sino que la estás usando para hacerme crecer, para madurarme, para prepararme para lo que viene después. Como dice el libro de Hebreos, Jesús es el gran Elías. Dios utilizó a Elías para devolver la vida a la viuda. Y Jesús realizó un milagro similar en Lucas 7. También resucitó al hijo de una viuda. La diferencia es que Jesús no oró y le pidió a Dios que lo hiciera como lo hizo Elías. En vez de eso, Jesús simplemente dijo, levántate, y el niño volvió a la vida.
Dios había dado a Jesús toda autoridad. Jesús era Dios en carne y hueso. Vino diciendo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Y como vimos el domingo pasado, Él mismo resucitó de entre los muertos, y triunfó sobre el pecado y la muerte de una vez por todas. Y arrepintiéndonos de nuestro pecado, y confiando en Él como Señor, podemos tener una relación con Él. Podemos llevarle nuestras tinajas casi vacías con fe. Podemos confiar en sus promesas. Podemos darle gracias por nuestro pan de cada día, sabiendo al mismo tiempo que no vivimos solo de pan. Vivimos de la palabra de Dios, de sus promesas. Y sabemos que sus promesas nunca fallan.